¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 19 de Mazacote, el mejor podcast de Puerto Rico para el mundo. En el episodio de hoy es bien especial porque tuve una conversación con una persona que, además de ser uno de mis mejores amigos, pienso que es el mejor improvisador de Puerto Rico y, por supuesto, es parte de eso del live, porque ahí solamente están los mejores talentos de la comedia en Puerto Rico. Su nombre es Kiko Blade, un riograndeño que batan a todas en la improvisación, que recientemente se rompió un ligamento en la rodilla porque Luis la Bestia, otro integrante de Eso es Live, le brincó encima y se descojonó la rodilla. La historia de Kiko está demente porque ese cabrón lo ha intentado todo, ha hecho impro, stand-up, escribe sketches, ha salido en teatro y también participó en la última edición de Objetivo Remix, y por supuesto vamos a estar hablando de todo eso. Antes de empezar, quiero anunciar que este jueves 31 de julio voy a estar haciendo stand-up en Ponce, en un lugar llamado La Bodeguita, a las 9 de la noche. La entrada es gratis, así que si eres un joseador como yo, ve a todas, ve a La Bodeguita, a las 9 de la noche el jueves va a estar cabrón. Cualquier duda me pueden escribir a mi Facebook o Twitter, Chente y Drach. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Kiko.
Tenía un playset que eran como... Tú compras estos en Pitusa, una caja gigantesca.
De juguete.
De farm. Es como un set. Y entonces yo compré uno que era un side construction. Una construcción. Y eran como 100 piezas. 10 muñequitos, 10 troces. Y la cosa es tú jugar, crear el área, el ambiente de lo que tú compraste, que era una construcción. Y yo jugaba a desastres naturales. Primero, por ejemplo, yo ponía todo el playset. Y entonces yo, primero, o que vamos a jugar Tornado, Twister.
O sea, que tú seteabas todo este pueblito y lo rompías.
Para destruirlo. Yo llamaba a mi vecino, mira, vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar? ¿Twister o Tsunami o Godzilla? Godzilla era mi perro.
Ok.
Si jugaba Twister, pues era como que mi propia mano era el Twister y yo subía las cosas y las tiraba para arriba donde caían. Y entonces yo decidía primero que esos muñequitos iban a sobrevivir. Y después veía cuáles iban a morir, cómo iban a morir, si los aplastaba un trozo o se los llevaba el viento y no se veían más nunca, cosas así.
Voy a leer un texto que me envió Kiko cuando... ¿Puedo leer esto? Porque habla de tu trabajo.
Loco, podemos planear en los micrófonos, podemos planear una destrucción de mi trabajo.
Ok, pues esto es un...
Y el nombre es Sheraton Centro de Convenciones Puerto Rico Hotel y Casino. Ahí yo trabajo.
Okay.
Cuando ustedes entran por las puertas en el front desk, ahí yo voy a estar de 11 de la noche a 8 de la mañana. Con la cara más aborrecida del mundo.
Ok, pues esto es un texto que me envió Kiko. Sobreviviendo. He aquí mi historia de mi trabajo hoy. Solo quiero salir corriendo y gritar, y mientras grito me voy elevando para concentrar mi energía en mis manos, para que salga un mazenco, abre paréntesis, rayo de energía con una mano, cierro paréntesis, y ver el hotel explotar y destruirse con todos adentro, tratando de escapar. Y escribo tratando, porque no saben que van a morir anyways, porque voy a gritar de nuevo en el aire para tirar otro rayo, pero esta vez es un macosén, abro paréntesis, con dos manos, muñeca con muñeca, para acabar de desintegrarlo mientras caen, con todos adentro gritando de histeria y agonía, porque ahora saben que van a morir y dejarán de tratar. En medio de la explosión y del caos, el humo me va a tapar para que nadie me pueda delatar. Pero me voy a quedar ahí por los próximos minutos para disfrutar del silencio implantado por mi ira en contra de la humanidad. Esto es un mensaje de texto que Kiko envió un martes en su trabajo.
Yo me acuerdo, ese día fue bien caótico. Y entonces, yo no era tan nuevo, pero no tenía esa costumbre de rush. Y entonces era tanta gente, tanto pedido, que decía, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Y yo tenía hambre, y yo con un gabán encima, y yo, qué calor, ¿pero qué es esto? Y me voy de break, no puedo más. Y cuando voy de break, la media hora se me fue escribiendo ese texto.
Muy bien.
Y no comí.
Escribí
un texto y me
bien administrado.
Me sentí como si hubiera comido.
¿Tú desde chamaquito pensaste que, o sea, viste la actuación como algo posible?
Pues yo creo que más de grande. empecé a pensar como que qué carajo yo voy a hacer cuando grande. Nunca supe hasta el verano de 12 para la universidad. Ahí fue que supe que qué voy a hacer.
¿Pero tú estudiaste drama?
No, yo estudié turismo. Ok. No, déjame decir el título del bachillerato. Estudios multidisciplinarios con concentración en humanidades con cultura turística. ¿Qué carajo es eso? Ese es el título del bachillerato en la UPR de Carolina. En otras palabras, turismo.
¿Tuviste la oportunidad de hacer teatro cuando eras chamaquito?
Pues en 12 yo estaba enfocado como, ok, yo quiero ser actor. Y voy a donde maestro de teatro de 12, de la superior. Y bueno, quiero estar en teatro y hacer, no, pues mira, pues vamos a hacer una obra que se llama El Rapto de las Cebollitas. Y este granjero que se rapta las cebollas y los animales lo ayudan al granjero a saber quién se las robó.
Ah, ok.
So, yo fui uno de los animales.
¿Qué animal era?
Yo era el burro. Yo tenía dos líneas. Tenía dos líneas. Y la primera línea era hijo. Y la segunda era no. Eso era todo.
Pero tú lo diste todo, me imagino que va a llegar.
No lo di todo porque nunca se dio la hora. Pero ese fue mi papel. Solamente se dieron ensayos. Y yo me acuerdo, mi mamá me va a visitar a la escuela para buscar las notas. Y él habla con mi mamá, que ya se conocían porque mis hermanos también estuvieron ahí. Ah, mira, que él es un excelente actor. Hizo un papel de burro excepcional. Yo me acuerdo de esas palabras y yo nunca las voy a olvidar. Él hizo un papel de burro excepcional. Y yo, ¿qué carajo yo hice? O sea, yo iba cayendo más o menos dentro de la sociedad. Iba cayendo dentro del interrogatorio de qué carajo yo voy a hacer. Cuando yo escuché a él diciendo eso, Luis Cruz Cutito, el famoso Cutito de Luquillo. No, que si él hizo un papel de burro excepcional, yo no hice tres carajos. Y ahí quedó todo, me gradué. Y en verano fue que me decidí, pues mira, pues como a mí me gusta bregar con la gente y ser bien sociable, pues voy a estudiar turismo. Porque eran tres cosas: mecánica de aviación en Mayagüez, no me acuerdo cuál era el otro, y turismo en Carolina. So, como yo siempre fui pobre,
decidiste coger el más mierda.
El más cerca, UPR Carolina. Ah, pues ok, qué sé yo, me da la beca Pell. Yo no sabía que existía el hospedaje. Yo no sabía eso. Por eso. Y decía, ¿cómo es posible que alguien estudie en Mayagüez y viaje todos los días? Y eso va a ser, yo decía, señor, eso es imposible. Pues yo sé.
Brojuto.
Y decía, wow. Y pues, para eso estudié en UPR Carolina, pues dije, ok, es posible llegar en Guagua Pública. Era un infierno, pero se podía.
Mientras estabas estudiando turismo, ¿te emocionaba la posibilidad de estudiar, de trabajar en un hotel?
No.
¿Siempre supiste que iba a estar aborrecido?
Me acuerdo, exacto. Yo siempre me sentía perdido, pero perdido en el sentido de que yo voy a hacer, que yo voy a hacer, que es lo que me va a hacer clic o que eso me gusta. Y yo estaba estudiando turismo y todavía no sentía ese clic, pero me sentía de cierta manera cómodo el hecho de que okay, ya estoy estudiando algo, puedo tener un trabajo en algo en lo que hago clic. Y eso era turismo.
Que eso está tan triste.
Es tristísimo.
Eso es bien triste porque...
Eso es culpa de las orientadoras de las escuelas. Exacto, no orientan a los estudiantes. Esto es culpa del sistema. Voy a hacer un mini attention whore aquí. Las malditas orientadoras de la escuela no hacen su trabajo. Lo que hacen es tomar café todo el jodido día. Tienen que orientar a sus estudiantes y buscar lo que les apasiona. Indáguenlo. Para eso les están pagando, jodidas cabronas. No sean tan mediocres. Que por eso es que hay mucha gente del sector escolar. Hay muchas nenas preñas. Hay mucha gente que termina recogiendo compra en amigos, que no es malo, pero no es una carrera. So, ustedes tienen que orientar a estos estudiantes, porque yo me acuerdo que yo busqué orientación en la mía. Y ella me dijo, yo no sé dónde tú vas a parar. Esas fueron las palabras que ella me dijo.
Qué puta.
Yo no sé dónde tú vas a parar. Yo, claro, canto de puta, porque tú recibes un puto cheque, canto de cabrona. Yo recibo un bicho ahora mismo. Yo recibo la agua pública que se tarda 40 minutos en llegar, canto de cabrona. Y llego a mi casa a las 6 de la tarde, canto de cabrona.
A mí, eso me en verdad me backtripea, porque en mi caso, yo me atrevo a decir que 70% de la gente que se graduó conmigo... Uh-huh. Tenían tres opciones. O sea, en su mente, ya el sistema te encajona en estas opciones. Uh-huh. Ingeniería, uh-huh. Arquitectura, administración de empresa, uh-huh. o naturales para irte después a medicina. Uh-huh. Ninguna orientadora a mí me dijeron, tú sabes que tú, porque yo, cabrón, yo era gracioso. O sea, uh-huh. yo no sé si era gracioso, pero yo era el payaso de la clase. Uh-huh. Ninguna maestra... En los 13 años que yo estuve en la escuela, identificó talento. Ninguna maestra, orientadora principal, alguien de nadie me dijo, tú sabes que tú podrías vivir de esto. Uh-huh. Inclusive hacían todo lo contrario. Regañaban. Mientras tanto, un artista plástico, alguien que dibuja, o alguien que pinta, o alguien que hace escultura en la escuela, quizás le ven más posibilidades a... le ven más salida a ese tipo de arte. Pero el arte escénico, siento que por lo menos en mi escuela no lo exhortaban.
Yo pienso también que es que ya las orientadoras no se orientan. O sea, es como un Ricardo Arjona. Ellas no ejercen su trabajo porque no saben cómo ejercerlo. Ellas tienen que instruirse en saber qué ramas hay, a dónde ellos pueden ir, de acuerdo al talento de cada uno, que les apasiona a los muchachos, y darles esas alternativas existentes a ellos. Porque ellas me podían decir, mira, puedes estudiar en la UPR de Río Piedras, puedes estudiar drama, puedes hospedarte y puedes ir los fines de semana a tu casa. Eso yo no sabía que existía, de los jíbaros que eran, de los desconectados que yo estaba. Y eso, pues, no se me hizo nunca posible.
Bendito Kiko.
Anyway, en la universidad, cuando me acuerdo 3 meses antes de graduarme, yo me acuerdo que pensé, diablo, esto no es para mí, el turismo. Pero dije, ¿qué carajo? Ya lo estoy terminando, déjame terminarlo. Lo terminé, me gradué. Estuve 7 meses buscando empleo. Encontré uno que sea la madre, que es el que tengo hoy en día.
Me imagino que aquí fue que viste algún show de improvisación, fuiste a algún show de stand-up que te marcó. Porque todo el mundo ve películas graciosas y todo el mundo tiene sueños de salir en películas. Pero a través de toda esta gente con quien yo he hablado en los podcasts, me he dado cuenta que usualmente son espectáculos en vivo lo que hace que la persona diga, wow, hay alguien haciendo eso. Yo puedo hacer eso.
Ok. Digo, mi inspiración.
¿Fue un bioequivalente en tu caso?
Más o menos. Mi inspiración era los cines. Yo soy... mi segunda casa es el cine. So, mi sueño de la vida es ser un actor de cine. Ese es mi goal. Pero obviamente uno reconoce que uno tiene que empezar desde cero. Y cuando estoy participando en los objetivos Club Sunshine...
Pero eso fue los otros días.
Eso fue el 2009. La competencia terminó en 2009.
Ah, porque tú participaste en...
en las audiciones para que nos cogieran para entonces entrar a la competencia en el programa.
Pero espérate. ¿2009?
Esa fue la primera vez que yo fui.
Ok.
Que fue cuando ganó Alejandro.
Yo no sabía esto, mamabicho.
No, casi nadie lo sabe.
Esto es un secreto porque te da vergüenza porque te comieron el culo.
No, carajo. No, es que nunca fue como un secreto. No es que no es un secreto. Nunca lo he dicho porque es como no ha sido un paso gigante en algo que yo he hecho. Ok,
pues cuéntame, ¿cómo fue? O ¿cómo uno se entera de estas competencias?
Yo me enteré, primero, yo cogí los talleres de Lipid. Entonces, no, mentira, lo de Lipid fue después. Me entero que están cogiendo gente y un pana me dijo, mira, están haciendo audiciones de Sunshine. Y yo como que, pues yo sabía que yo tenía como que la chispa, como que, pues,
¿Te sentías lo suficientemente... confiado, talentoso como para atreverte a participar?
Me sentía confiado, no talentoso, porque no nunca había cogido talleres ni nada de teatro. Creación, teatro, whatever. Pero me sentía que tenía la chispa, la energía para entrar y aprender y hacer. Entonces me dice, mira, las audiciones son en San Patricio, y me acuerdo que Francia era el host. Y era en la plaza, en donde comen, en el fútbol,
en la terraza.
En la terraza, frente a todo el mundo. Yo, ok, whatever. Ese fue el segundo sketch que yo escribí en mi vida.
Alejandro habló de esto. Y me vuela la cabeza que hayan que se lleve a cabo este tipo de audición en un espacio tan amplio. Porque yo siento que la comedia funciona mejor en un espacio cerrado,
con atención,
en donde todo el mundo esté obligado a mirar a un lugar, idealmente un escenario, claro, idealmente iluminado. Pero un food court me parece tan...
Sí, porque es que miro 32 tiendas o miro una tarima. ¿Qué miro? Ay, tengo hambre. Ay, pero ya llegan hablando ahí. ¿Para dónde yo voy? Mira, estamos tarde, vámonos.
Ay, mira, vamos a comernos aquí una batida.
Exactamente.
Ok, pues, ¿qué tú preparaste para esa audición? ¿O tú fuiste freestyling ahí para el carajo?
Además de escribir ciertas cosas, porque yo escribía cosas en mi cuarto, encerrado, canciones, parodias de canciones y eso, pero para llevarlas a cabo oficialmente, esta fue la segunda, que fue, yo escribí como un monólogo de cosas, es como si yo estuviese en mi casa a las 4 de la mañana sentado en el sofá y que yo veo en la televisión. So, me acuerdo más o menos que yo subía, entonces, ay, déjame... Empezaba diciendo, déjame ver qué hay en la televisión, son las 4 de la mañana. Y entonces los canales eran las diferentes propuestas, las diferentes ideas que yo tenía. Como que, decía, déjame cambiarlo. Cambié un canal y decía un anuncio verbal. Qué sé yo, me acuerdo, escribí uno que se llama Plastayer. hasta ayer. Después yo cambiaba el canal y cantaba una canción de Menudo, hacía un pequeño baile. Yo, diablo, Menudo, pedofilia. Y lo cambiaba y decía otras cosas y lo apagaba.
Es que la manera en la que esas audiciones se llevan a cabo, está bien curioso lo que tú desarrollaste, porque me he dado cuenta que para triunfar en ese tipo de competencia, uh-huh, tienes que inventarte un device que te permita hacer múltiples sketches en poco tiempo. Porque tú tenías el factor de la televisión y cambiar, exacto, de canal. Uh-huh. Y creo que Danilo tenía un robot.
Danilo...
Era un robot que... ¿Cómo? Sí, un robot que tú le dabas y como que... ¿cómo es que se llama el ciego? Que el que
Alejandro. Cheo Feliciano.
No, José.
José.
¿Tú te imaginas que nos hubiéramos quedado sin corregir eso? Exacto, Cheo Feliciano, el ciego de la guitarra.
José Feliciano.
Ok, pues, o sea, que siento que una buena manera de demostrar tus diferentes habilidades en poco tiempo. ¿Cómo te fue?
Digo, me acuerdo que yo, Danilo, y dije, este tipo va a llegar a la final. Porque de todo lo que yo vi, porque yo llegué temprano para ver a todo el mundo, a ver con qué yo estoy compitiendo. Y me acuerdo, a mí me fue más o menos bien. De un 10, yo diría, me fue un 6. Y después sube el chef Cacoviste, sube...
Que él llegó, ¿verdad?
Él llegó casi al último, casi. Y también hace show por ahí. Y entonces, pues, él subió y empezó a imitar con las voces. Y yo, ¿verdad? Tiene una voz súper, súper útil. Anyway, me cogieron para la segunda. Y la segunda fue en Caguas, en... Las Catalinas creo que fue, no me acuerdo. Y hice la misma dinámica de cambiar el televisor, pero con otras propuestas. Y esa fue la que no pasé, la segunda. Para entonces que cogían a todo el mundo para el programa. Y entre esa gente,
o sea, que nada tuyo estuvo televisado.
Sí, estuvo televisado. La primera estuvo televisada.
¿Qué? ¿Lo de San Patricio?
Lo de San Patricio, sí. Esa me acuerdo que la pusieron. Y yo lo vi, yo tenía el afro. Yo estuve 3 años y medio sin recortarme en la universidad. Y pues me acuerdo como que el afro. Ah, qué hijo, te pusieron. Ah, qué nice. Anyway.
Ok, pues no ganaste y te sentiste como un loser.
No, porque yo dije, yo sabía que yo no iba a pasar. Yo lo sabía. Y fue como que, ok. Pues anyway, pues, fue una experiencia más de audición en un lugar, que es whatever. Y entonces empecé a trabajar en el hotel.
¿Sientes que perdiste el tiempo? ¿Sientes que fue una experiencia que te ayudó a crecer?
No. Yo siempre trato de tomarlo todo, por más, con todo respeto a las palabras, por más porquería que sea, o por más bueno que sea, por más brutal, por más mediocre o desconectado, no importa. Por más que sea cualquier tipo de experiencia, esa misma experiencia yo la tomo como otra experiencia más y saco lo que tenga que absorber y lo demás lo descarto. Aunque yo haga lo mismo, trato de buscar cosas nuevas en eso mismo que hice. ¿Eso fue otra experiencia o que mira otra más? So, yo nunca había audicionado frente a gente en vivo. Yo estaba cagadísimo, pero ok, déjame ver. Fue retante.
No, y en un food inclusive court. Yo creo que hoy por hoy sería horrible. Precisamente porque es un food court.
Exacto, y entonces también la...
Parece actually, que, ahora que lo pienso bien, pienso que es una prueba de fuego bastante buena, porque es como que si a ti te va bien un food court.
Ajá, exacto.
¿Sabes? Puedes triunfar en donde
sea. Entonces la gente se rió conmigo y fue como que, coño, se están riendo. O sea, que me pompié. Pero no había esa gama para ese tiempo. No habían explotado tanto lo que es la cuestión de competencias y eso. Así, no había tanta cosa seguida, corrida, que no la gente, si hacen ahora otra cosa de competencia en un lugar abierto, no es juez los jueces que están ahí. Todo el mundo se va a dedicar a ser juez. Porque la gente sabe que están ahí, que esta gente los van a juzgar.
Okay.
Y siento que, no sé, la gente que hace una audición en cualquier lugar, todos los que están ahí son jueces, todos. No son espectadores nada más. Y okay. Eso es más difícil ahora, pienso yo.
Ok, pues perdiste como todo el loser que eres.
Mm-hmm. Súper.
Me interesa saber... Bueno, me imagino que lo próximo fue Lip It.
Exacto. Salgo de las audiciones, yo estoy trabajando. Un pana mío me dice, mira que te vi participando en Soncha, esto y lo otro. Yo conozco a Yanni Bet. Y yo, ¿cuál es Yanni Bet? Ah, la que ganó
la que el ganó año pasado.
Anteriormente a Alejandro y a Danilo.
Ok, Yanni Bet, para decir quién es Yanni Bet un momento. Yanni Bet ganó el año que participó Chicho.
Exacto.
Que fue un año o 2 años antes de Alejandro.
Eso fue del 2009, fue la última. Creo que fue 2005, si no me equivoco. 2004, 2005.
Pues la cuestión es que ella gana. Está trabajando un tiempo con Sunshine. Uh-huh. Y después ella montó, ella fundó, o con alguien más, ¿no?
Por cierto, ella fue la segunda. El primer ganador fue Jorge Castro, para los 90. Castro. La segunda, Yanibe. Tercero, Alejandro. Y cuarto, la muchacha de que ahorita vamos a hablar.
Pues Yanibe, después de trabajar con Sunshine, ella fundó un grupo que se llama LIPIT, la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, que resulta ser en donde... Porque ellos dan talleres mayormente.
Ella ya estaba en LIPIT.
O sea, LIPIT ya existía cuando
ella ganó. LIPIT comenzó en el 2001, exacto. LIPIT comenzó en el 2001, pero...
Sí, es verdad.
Siento
verdad.
Que cuando ganó Sunshine, obviamente su posición le dio más fortaleza.
Al grupo.
Y más una, otra herramienta más para exponer al grupo. Y ahí, si no me equivoco, fue que empezaron a dar como talleres como tal, cuando ella ganó.
Ok. Pues un amigo tuyo te dice, ah, pues ahí, yo tengo esta amiga que se llama Yanibet.
Exacto, ya sé cuál es. Y pues ella hace show en Viejo San Juan. Y pues yo, en mi viaje de buscando otra herramienta adicional de la universidad que tuve, que fue el estar en teatro, pues dije, pues déjame ver este show. Y fui a ver el show en New Yorican. Y los primeros con que me topé fue con Yesenia y con...
Carlos.
Con Jonathan. Y yo no sabía que ellos eran los improvisadores. Le digo, mira, permiso, ¿dónde es el New Yorican? Ahí, está a mi espalda. Veo el show, me reí, la pasé... como que es que súper diferente. So, quería como que coger un taller, salgo...
No, pero espérate. Ah, ¿esa fue tu reacción?
Sí.
Ah, qué diferente.
Sí.
Porque la primera vez que yo vi improvisación en vivo fue...
Es que acuérdate...
¡Anda pa'l carajo!
Acuérdate, no me fue bien surprising porque acuérdate que yo jugaba mucho cuando chiquito solo.
Ok.
So, yo sabía que ellos estaban jugando con su imaginación porque es lo que yo hacía con los Tsunami, con el Twister, con toda esta madre. So, y yo como que... Ellos estaban usando... O sea, yo puedo... Mi imaginación que yo tenía cuando chiquito la puedo llevar ahí a tarima. No pensé eso cuando veía LIPIT, pero... Sí, dije como que se ve súper divertido. Se ve que ahí uno puede hacer un montón de cosas.
Sí, porque están jugando.
Están jugando porque están sacando todo de su imaginación al momento. Eso fue lo que sí pude absorber rápido al momento. Y por eso dije, coño, eso puede ser divertido. Aunque sea coger un taller o algo. Y me encuentro, o sea, les acabo el show, me acerco a de ellos. Primero fue Carlos Marchand, permiso. ¿No? Ah, mira, pregúntale a la gordita. Que era Yanibet. Y ahí le pregunté a Yanibet, me pidió el email, me contactaron, empezaron a dar los talleres básicos y ahí fue que empecé con LIPIT.
Ok.
Esto fue 2009. Esto fue 2009.
Esto, que tú cogiste un taller un semestre, uh-huh, y el próximo semestre fue que yo cogí los talleres.
Exacto.
Entonces, para los que no saben cómo se llevan a cabo estos talleres, tú estás cogiendo clases de improvisación por 2 meses o 3. Entre 2 y 3 meses. Uh-huh. Y al final, al final el equivalente a un diploma es un espectáculo. Uh-huh. LIPIT monta un espectáculo para todos los estudiantes. Uh-huh. Y y los diferentes talleres, los diferentes grupos, porque hay un básico, hay un intermedio, hay uno más avanzado, pues todos se llevan a cabo en esa misma semana y pues todos los estudiantes ven todos los espectáculos. Y yo me recuerdo cuando yo vi el grupo de Kiko, yo dije, anda para el carajo, ¿quién es ese gordito fucking funny con cojones?
Yo estaba en los básicos, mentira, en intermedio, que fue para el primer semestre de 2010, que fue de febrero a mayo, si no me equivoco, de esta graduación, entre comillas, pues fue en el Victoria Espinosa. Y hacemos el match.
Pero esa es la... Estaba hablando de tu segundo semestre.
Exacto, el segundo semestre, que ahí fue cuando tú entraste a los básicos.
Exacto.
Entonces, obviamente el show de ustedes viene primero, después de nosotros, y después el de LIPIT.
Ajá.
Entonces, yo viendo el show básico, pues yo veo... Chente y Luis, la bestia, eran los únicos varones en el grupo de ellos, en el básico.
Era un chorro y yo viendo, de
jeva. Ajá, un chorro de jeva. Eran como 8 muchachas, ¿verdad? Ajá. Algo así. Como 8 muchachas y 2 varones.
Todas eran buenas, ninguna está haciendo impro. Ah, bueno, Flor hace impro. Sí. Pero ajá, ¿tú viste el espectáculo?
Vi el espectáculo y entonces cuando se acaba, yo dije, ay, ese señor se ve bien al garete, Luis. Ese señor se ve bien al garete porque se ve que no tiene límite y tiene una imaginación cabrona, pero pues, quedó cool. Y veo a Chente y yo, ese señor es funny. Y digo señor porque para mí, yo pensaba, yo era a Chente que tenía esos pejuelos, era como, qué sé yo, era como un niño demasiado maduro y por eso la categoría señor. Y yo, pero es funny. Y me acuerdo, estamos así saliendo al público y Chente venía corriendo a mí, oye, yo te vi, no mentira, mi show fue el otro día. Cuando sacaba mi show, vino a donde a mí, ah, que si tú eres bien gracioso. Y me acuerdo yo pensando como que, ah, este es el señor de ayer.
El señor.
Este es el señor de ayer. Porque yo no sabía cuántos años tenía, pero yo sabía que tenía me costumbre, tenía más que yo. Ah. Y yo decía, como este tiene como 28 años, decía, como 26, 27, 28 años.
¿Yo te llevo a ti cuánto?
Yo tengo 26, tú tienes 30, yo, 30.
5 años.
5 años.
Yo te llevo 5.
31. Pues ahí fue cuando te conocí. Entonces, salgo de los intermedios de Lipid, me matriculo en los avanzados, que ahí estuvimos juntos tú y yo.
Exacto.
Eclipse total de humor. Sí,
porque lo que pasó fue con esa clase es que no había quórum para tu clase.
Exacto.
Coger un avanzado. Solo que Lipid hizo fue juntar en la clase de intermedio con la que se suponía que fueran avanzados. Exacto. Y ustedes repitieron un montón de cosas, pero
exacto,
pienso que fue una decisión sabia porque ahí se juntó un grupo, sí, bien nítido. Sí,
chévere, estuvo bien bueno, se la pasamos súper. Y bueno, para mí, de los tochos de Lipid, el mejor grupo para mí fue ese.
Ese fue el de
Eclipse Total del Humor.
Ah, porque en ese último, en ese show del final, te mandan a hacer lo que es un match. Se separan al grupo en dos equipos.
Estilo béisbol.
Exacto. Y son dos equipos de béisbol. Y cada equipo tiene un nombre y un himno.
Ajá.
Y nuestro nombre e himno era Eclipse Total del Humor. Obviamente era una parodia de Eclipse Total del Amor. Y está, en verdad yo me sentí que fue, marcó mi vida. Todavía yo pienso en ese show.
Yo me acuerdo del himno. Por lo menos la primera parte que decía, esto está épico. En vez de, ¿cómo es? La canción decía, mírame, ¿verdad? Mírame.
Uh-huh. Por favor, que se tome todo el mundo de pie para escuchar los
niños. Ríete.
¿Te imaginas cómo ni a dónde vamos a llevar? ¿Te imaginas el amor?
Ríete.
De una manera tan agradable, todo
mi
chino puede explicar.
Ríete.
Adelante, todo está permitido, el juego está a punto de comenzar.
Dato curioso, al público le dan unas bolitas.
Ajá.
Que son como los tomates. Que si a ti no te gustan las impro, se supone que le tires los pompones al improvisador. Que,
durante
que la es improvisación. Lo más, exacto, que es lo más horrible. No hay nada equivalente a tú estar parado en un público y el público tener una herramienta para decirte:
cállate.
No me gusta lo que estás haciendo. Y tú estás ahí dándolo todo porque uno está bien entusiasmado, como que, ok, aquí va mi improvisador. Y de repente tú ves esas bolitas caer, cabrón. Pues en ese show no nos tiraron ni una.
Yo no me acuerdo.
No nos tiraron
eso, sí,
ninguna.
No me acuerdo. Pero exacto, pero era súper difícil porque Lipi le está dando la herramienta al público de decirnos: cállense la boca. No me gusta, vete. Y toma un bizcocho. Y esa bolita. O sea, la gente no quiere el bizcocho. Déjame salirme.
Cuando tú empezaste a coger estos talleres, ¿tú te diste cuenta que tienes un don para la improvisación, para pensar rápido o para ser gracioso?
No. Digo, nunca lo vi con ojos de que uno es gracioso o algo así, pero sí lo vi como una herramienta súper brutal de yo desarrollar mi imaginación. Y como a mí me encanta usar mi imaginación, porque me voy a unos viajes brutales por horas, pues yo creo que la improvisación me ayudó a como coño, aquí puedo. Porque no es un libreto, que el libreto es la imaginación de alguien, o yo puedo plasmar mi imaginación ahí, pero después que esté escrito ya está ahí.
¿Por qué tú piensas que la improvisación da gracia? Porque es bien diferente. O sea, el espectador, yo pienso que el hecho de que él sabe que es improvisado, se ríe por las ocurrencias, no por el chiste. O sea, el hecho de que yo esté en una impro, y la impro, el hecho de yo sacar un bate, por ejemplo, en la impro, puede que dé gracia, dado las circunstancias de él saca un bate, se le ocurrió sacar un bate ahora mismo, versus sacar un bate en un sketch que ya tiene un libreto, que ya está planeado. Es que no, es bien loco, ¿sabes? ¿A qué tú crees que se debe el
Yo pienso
el
que
funniness?
El funniness, yo pienso que también es la misma, como tú dijiste, el público sabe que es improvisado. No sé si decir, no creo que la improvisación sea como la rama más graciosa de la comedia, pero, como te digo, para mí la improvisación, al ser, como que para mí es bien especial, porque tú estás entregando tu imaginación y tu espontaneidad al público. Y obviamente esta imaginación y espontaneidad la estás mezclando con la imaginación y espontaneidad de tus compañeros para entonces llevar a cabo una historia. Y lo que el público se sorprende y agradece con risas es cómo ellos sacaron todo esto de su cabeza, lo mezclaron y juntos crearon esta historia que, o sea, todo va a la par. La gente va, aunque no lo piensen así, la gente, eso es lo que la gente ve, cómo todo cae a la par. Obviamente la gente también va conectando, como que si este es marido y mujer y hay una chilla, pues saben que puede ser que uno de los compañeros salga una chilla, pero no, el compañero trajo un chillo. So, ajá, más o menos, me cogiste. O sea,
sí, da gracia, da gracia la astucia.
El surprising, el factor sorpresa, el factor de que puede ser predecible, pero no, sigue siendo improvisación. También los sketches, el estando todo es, para mí, todo es único. Pero la improvisación para mí es como que el más, no sé si es el más genio, donde más, no quiero decir ilustre, pero es donde más tú te puedes destacar según tu baggage, según tu propio conocimiento.
Sí, el baúl de todo lo que has vivido.
De todo lo que tú has vivido, todas tus experiencias en la vida, pues eso es como que, eso es bien, para mí, bien valioso.
¿Qué tú crees que hace a un buen improvisador?
Digo, un buen improvisador, bueno, primero que se eduque. No
quiero decir eso. Quiero decir en cuanto al tipo de persona que puede convertirse en un buen improvisador. O no, quizás no hay una.
Fíjate, no sé.
¿Piensas que cualquier persona puede destacarse haciendo impro?
Creo que sí, pero es que también la improvisación va de la mano mucho de la personalidad o de la persona. Por eso la improvisación ayuda mucho a lo personal. Van de la mano, bien brutal. Entonces, un ejemplo. No sé si la impro corrija a la persona, pero si yo soy una persona, de por sí personalmente, si yo soy una persona egoísta, soy una persona, no quiero decir como media prepotente, pues eso se va a reflejar en la improvisación. Se va a reflejar y tú ves, o sea, yo por lo menos conozco a una persona, se mete en impro y más o menos me siento a estudiar sus propuestas y todo. No es que son similares a su persona, pero tienen un porcentaje. Si la persona es egoísta, tiene un porcentaje de egoísmo.
Se ven los colores reales de la persona.
Exacto, porque es que se refleja. Es que la impro es como, es algo psicológico también. Sale de tu cabeza, sale de lo que tú piensas.
¿Qué es lo más?
Yo pienso que la gente dice que yo soy un buen improvisador. Yo, esto es algo personal mío, yo siempre como que siempre he ayudado como que a la gente, a mis amigos, a mis panas, se quedan a pie, whatever. Esa cuestión de ayudarlo y esa cuestión de,
sí, es verdad,
personal, esta cuestión de estar ahí, pues me ha influenciado también en la improvisación. Sobre la improvisación, yo inconscientemente siempre estoy ahí, siempre estoy, aunque yo no salga, de coro. Entonces la gente, qué sé yo, será, tú entraste más que una vez, pero, ay, se rieron como quiera. Eso dice la gente, pero es como que, ¿sabes? No tuve que salir, pero ven, al decorar, también la gente se rió porque aporta la historia, pero también estoy ahí para darles a ellos y afuera también, yo le doy a la gente eso, más o menos, la dinámica, la relación, tu desarrollo como persona, afuera es tu desarrollo como performer adentro.
Claro, eso está bien interesante. Y en cuanto a lo de una participación que sea decoral, y para decorar, para la gente que no saben, puede que yo esté con otro improvisador en escena haciendo una escena en un restaurante, por ejemplo, y decorar sería que Kiko pase como un mesero que no tiene que ver, quizás ni interactúa con nosotros, pero atiende una mesa al lado que el público no ve. O sea, es algo que no afecta directamente a la acción que se está llevando a cabo, pero pinta el escenario.
O tú estás discutiendo con tú en la mesa, yo puedo ser de una persona que está en otra mesa mirándolo a ustedes como que, ay, qué duro están hablando, y me voy. O sea, estoy decorando a lo que está pasando. No estoy decorando para yo tirarme un chiste o como que, mira, se me ingenió esto. No. Se me ingenió esto para ellos, porque ellos me están dando esto a mí. Me
dieron esa escena. Es como un equipo.
Es que tiene que ser así.
Entonces, ¿qué es lo más que te gusta improvisar? Porque tú eres mayormente más que stand-up comedian, más que teatrero. Tú, me imagino que tú te consideras un improvisador.
Sí, me considero improvisador porque es el más que me gusta.
Ok, ¿y qué es lo más que te gusta de la impro?
Improvisación, que no tiene límites. de que literalmente puedes poner todo lo que tengo en mi cabeza ahí, pero siempre y cuando vaya de la mano de lo que está pasando. Pero es eso, como que okay, vengo a utilizar mi cabeza dentro de este formato, dentro de este juego, dentro de estas reglas, pero sigue siendo mi cabeza. No, o sea, me encanta escribir sketch, me encanta, porque plasmo es un papel, un porcentaje de mi imaginación. Estando, me encanta porque le digo a la gente algo que yo viví de a mi manera, de cómo yo lo sentí, cómo mi imaginación se, cómo mi imaginación trabajó en ese momento que yo viví esa experiencia. Y por eso es que hago mucho físico, muchos personajes, porque visualizo todo. Y entonces me pompeo porque la gente lo acepta. Al aceptarlo me refiero a que se ríen. Uh-huh. Y es como que, okay, qué chévere. Y dentro del árbol que se llama comedia, la rama que más me gusta es la improvisación. Visito las demás ramas, que es stand-up y sketch. Pero la rama más gorda que tiene ese árbol es la de improvisación. La casita de madera está hecha sobre la rama de improvisación.
La base es la improvisación.
Exacto.
Ok, pues te gradúas de Lipit. Hiciste 3 o 4 semestres, algo así.
Exacto, 3 semestres. 3. Hicieron un cuarto, pero ahí yo le entré, que ahí fue Los Pupilos.
Creas un... Los Pupilos fue otro de estos shows al final de...
Exacto.
Anyways, te conviertes en parte de un grupo que se llama Super Nasty.
Super Nasty sale de... Estábamos el segundo semestre de Lipit. Se acaba ese semestre. Entre tiempo del final del segundo semestre al final del tercer semestre, pues Alfredo de Quesada se acerca...
Alfredo de Quesada es un actor puertorriqueño.
Un actor bastante talentoso, puertorriqueño. Ahora mismo está en Nueva York, guisando. Entonces, él se acerca a mí y dice que quiere hacer un grupo de improvisación, que, ¿verdad? Yo, pues, chévere, como que esta herramienta la puedo desarrollar. No veía la improvisación más allá, pero sí veía como que, pues, mira, puedo hacer esto ahora mismo. Después... pasar otra cosa. Yo estaba en esa. Y estaba Carly con él y nos juntamos. Ok, pues dale. Juntaron a más personas, pero lo que dijimos que sí fue Carly, Alfredo y yo. Nos juntábamos en casa de Alfredo de Quesada. Estuvimos practicando, ensayando. Él nos enseñaba...
Wow, un montón de tiempo.
Sí, estuvimos desde...
6 meses, algo así fue.
Exacto. Estuvimos desde agosto 2010 hasta marzo 2011. Que marzo, abril, fue nuestro primer show en Abracadabra. So, en ese entretiempo de ensayo, también Carly dice, mira, yo conozco una muchacha bien chévere que se llama Elena. Y que la vi, es talentosa. Carly la citó, Elena llegó a casa de Fredo, se juntó con nosotros y pues como que quisimos hacer una dinámica como grupo.
Y lo que separó a este grupo de los otros grupos de improvisación, que para este tiempo no había tanto, pero fue que, bueno, para este tiempo estaba Teatro Breve y Lipit.
Exacto. No habíamos nadie.
Pero Super Nasty.
Ah, y ya estaba... Dios mío, Impromaníaco, si no me equivoco.
Impromaníaco. Este grupo se destacó porque fueron los primeros en hacer long form. Ajá. Describe qué es long form.
Long form, este formato de improvisación, hay muchos formatos de formato largo de improvisación. El long form es para mí, es algo más libre. Hay unos formatos, sí, pero es algo más libre porque al ser long form tienes más tiempo para desarrollar más el personaje, el lugar, la situación, que otros personajes pueden entrar para que esta situación se expanda o se quede igual. Son muchos términos que se pueden.
Sí, sí, no abarques tanto. No, la cuestión es que era un formato largo.
Un formato largo, algo que no sé si en Puerto Rico se había hecho antes, pero...
Me parece que... Bueno...
Yo creo que sí, pero no estoy totalmente informado. Okay. Pero no me sentía tampoco como que somos exclusivos de formato largo, ¿no? Simplemente...
Bueno, pero era una propuesta refrescante.
Exacto, exactamente. Lo veía como que, mira, qué chévere. Se ve algo que estoy aprendiendo, me encanta aprender. O sea, otra cosa que estoy explorando. Y Alfredo Quesada, al ser estudiante de Nueva York de ASCAT...
Pues la cosa es que hacen este grupo, se presentan varias veces y se rompieron para el carajo.
Él nos enseña, nuestro primer show fue en Abracadabra. Y tuvimos 2 o 3 shows ahí en Abracadabra. Nos mudamos para Punto Fijo. Y estuvimos nuestro primer y último season en Punto Fijo. Todo estuvo chévere. Se rompe el grupo, pues por cuestiones whatever, burocráticas. Se rompe el grupo. Duró como unos 9 meses el grupo. Duró. Se rompió en...
En esos 9 meses abril. Está incluyendo los 6 meses de ensayo.
No. Después de la presentación.
Okay.
Se rompió en marzo, si no me equivoco. Marzo, abril del 2012, creo que fue. Anyway, se rompe el grupo. Entonces, Alfredo se sale. Y nos quedamos Carly, Elena, Yaisa Figueroa, que ya salía en Risas en Combo, en Guapa. Y que esa, él la trajo, creo que fue Carly también, si no me equivoco, que la conocía.
Sí, porque Carly trabajaba en Guapa para ese tiempo.
Y Carly vio esta muchacha talentosa, qué sé yo, que es bien bonita, esto y lo otro. Y la trajo. Y súper talentosa, graciosa. Y dijo que ella dijo que sí, vamos a Toa. Se fue a Toa con nosotros. So, se sale Alfredo y quedaban unos 3 shows para terminar el season. Lo terminamos. Whatever, se acabó el season. Entonces, pues, nos sentamos nuevamente. Decimos qué queremos hacer, qué vamos a hacer. Entonces, Yaisa estaba en el... También se iba a hacer de grupo porque tenía su proyecto en Inglaterra, que todavía lo estaba ejerciendo por allá. Y, pues, nada. Se fue Yaisa y quedamos Elena, Carly y yo. Decidimos traer de los muchachos del patio, que también improvisaban. Pues, Elena nos recomendó uno, que es el actual miembro de Gente Decente, Esteban Ruiz. Y, pues, yo lo vi una sola vez. Me cayó súper bien. Hablábamos, whatever. Sé que es un muchacho talentoso. Pues, yo dije, pues, yo acepté. Todos dijimos que sí. Él también dijo que sí. Y ahí fue que formamos Gente Decente.
¿Y Gente Decente fue antes que Eso Es?
Gente Decente fue antes que Eso Es. Eso Es empezó enero 27 de 2012. Sí, Gente Decente fue un poquito antes.
Ok.
Gente Decente se formató long form, short form, todos los formatos largo y corto, porque también el largo nos gustaba, a pesar de que Alfredo no dio la semillita. Nosotros seguimos explorando, lo estudiamos y hicimos otros formatos y lo seguimos ejerciendo. Y a la misma vez también soy parte de Eso Es.
Ok, que... no, espérate, vamos a hablar de Eso Es bien.
Ajá.
¿Cómo fue? O sea, quiero que me cuentes tu punto de vista en la formación de Eso Es Live.
Bueno, para mí fue como el doctor Tortillera cuando yo hacía ya el noveno grado. ¿Cómo hacer esto? Pero joder, no es cuestión de que vamos a hacer esto por chavo, no. Era esa cuestión de joder. Y súper divertido, súper exitoso. Me acuerdo que tú dijiste, yo tengo un show allá en Vudú. Y
nos porque llamaron. A mí lo que pasó Exacto. fue que el dueño de Vudú, una barra que ya ni existe,
desgraciadamente,
llevaba como 9 meses jodiéndome prácticamente. Saludo a Xavier, que actualmente es el dueño de iPhone Boutique. Así que si tienen celulares jodidos, si quieren comprar celular, cómprenlo allí, arréglenlo allí. Anyways, pues Xavier me estuvo jodiendo por 9 meses por las redes sociales. Mira, tengo un negocio, ven para acá para que haga algo. Él quería que yo haga algo.
Algo.
La cosa es que en ese momento yo no tenía nada que ofrecer en vivo. Hacer shows en vivo, aunque ya había cogido talleres de improvisación, era bien intimidante porque tú tienes que llenar un bloque de tiempo, de ponle una hora, con entretenimiento y uno tiene que practicar mucho. Y ahora yo voy a todas, pero para ese tiempo era bien cagante.
Claro.
Y llegó un punto dado que ya nosotros habíamos cogido suficientes talleres de improvisación. Y el próximo paso lógico era, pues, vamos nosotros a hacer un show. So, después de 9 meses de jodiendo, yo le dije, ¿sabes qué? Voy a juntar a 4 normales y voy a hacer un show allí. Ajá.
Me acuerdo que Chente se acercó a mí, mira, tú, para ver si tú quieres ser invitado, Luis y tú, ¿verdad? Y yo, pues, dale, me parece chévere para un show que vamos a hacer allí en Vudú. Y después, ¿cómo todo va? Entonces, me acuerdo a la misma vez que como yo sabía que yo visité el lugar... Y me dio esa vibra de que aquí se va a joder. Pues, y yo sé lo que Eso Es.
Porque Eso Es ya hacíamos videos. Ya había una, ¿cuál es la palabra? Como una dirección artística en el nombre de Eso Es por el tipo de video. Y tú habías participado
en videos. Exacto, en el tipo de comedia. A la misma vez que te acercaste cuando te conocí en Lipit, me dijiste, me gustaría que salieras un video. Y así más o menos comenzamos la dinámica. So, como ya yo conocí la dinámica de Eso Es, pues yo sé más o menos lo que hay que hacer y lo que hay que darle al público. Pues yo me acerco a esta amiga mía que se llama Ruti y digo, mira Ruti, que vamos a hacer unas impro, que soy de este lugar, y eso es para joder. Ah, pues dale. Y yo dije a ella, pues mira, pues en las impro son normales, pero hay unos 30 segundos de planificación. Pues me gustaría, no sé si tú vas a Toa, porque yo sé que Ruti va a Toa y mucha gente sabe que Ruti va a Toa. Yo dije a ella que si le parecía excepcional que durante los 30 segundos ella... hacía bailes y movimientos exóticos. Y dijo, claro.
Y se convirtió en la reina, en la reina de Eso Es. Que, en verdad, ese show fue... Eso, no arrancaron siendo un palo porque eran bien desastrosos, esos espectáculos al principio, pero poco a poco le cogimos el piso y empezamos a hacer
el ronda, si vas haciendo un ronda detalladamente poco a poco.
Ese primer season duró como 8 meses. Uh-huh. Entonces yo me recuerdo que llevamos como 4 meses y yo un día hablando contigo te dije, mano, todavía es la hora que yo no he hecho un show que yo esté satisfecho. Eran unas mierdas, la cagábamos constantemente.
Era caótico. Era ¡guau!
Y de repente un día todo cliqueó.
Ajá.
Y se empezaron a llenar, que no era tan difícil porque ese sitio se llenaba con 80 personas. Pero me recuerdo que el factor Ruti.
Yo pienso que las mujeres iban por Ruti, no los hombres. Las mujeres iban para ver a Ruti. Cuando ella empezó eso de desde el primer día que ella salió, que ya hizo un par de movimientos y qué sé yo, simplemente salió con un trajecito normal. Y la gente gritaba, pero poco a poco. Y también, igual que el show, Ruti también iba encajando que había un show como que la gente, ¿qué carajo está pasando aquí? Y es la mujer.
Ruti es una experiencia que tú tienes que presenciar para poder apreciar. Si tú no ves el trabajo artístico que hace Ruti, tú no vas a poder entender lo profundo y lo expresivo que es.
Si no está Ruti, el show tan
altísimo. Yo no sé dónde carajo la sacaron, yo no sé cómo llegó aquí, cómo apareció, pero sé que sin ella esto no sería igual.
¿En qué mood tú entras? ¿Qué tú haces antes de, cómo te sientes antes de salir del show?
Yo me pompeo pensando en bellaquera, pues si no, no funciona.
Tico. Tico. Y ella caminaba con su cara de aborrecía, estoy bien bellaca. So, también se tardó en encajar. En ese primer season todo se iba encajando.
Me recuerdo de una vez, porque ella siempre tenía sorpresas. O sea, de la misma manera que nosotros hacíamos cosas diferentes cada espectáculo, ella siempre nos sorprendía. Y en un show, porque realmente uno está bien envuelto en esos 30 segundos en los cuales ella bailaba, nosotros estábamos planificando la improvisación porque nosotros decíamos, díganme un lugar, o cogíamos un tema del público. Uh-huh. Y el público nos decía, correr bicicleta en un desierto, ponle que era el tema. Y nosotros nos reuníamos, teníamos 30 segundos para planificar eso. Uh-huh. Y estábamos bien envueltos en esta planificación. Y mientras esto pasaba, pues Ruti hacía lo de ella. Uh-huh. Un día, ella llevó un dildo. Y yo como que miro así, como que, mira, tiene un dildo, seguimos acá, pan. Y yo siento que algo me da en el muslo.
Ay, Dios mío.
Y cuando yo miro, es un sobre de mayonesa. Un sobre de mayonesa. Y cuando yo veo lo que Ruti está haciendo, ya se está zampando el dildo con mayonesa.
Mira, algo bien gracioso para mí, que yo decía, porque ¿qué carajo está pasando aquí, Isabel?
A veces lleva un muñeco inflable.
La cosa es que días antes, casi siempre era los miércoles, yo me sentaba con Ruti. La mayoría de las veces, no siempre. Y entonces los dos decidíamos que ok, ¿te gusta esta canción? Yo le ponía las canciones a ella. ¿Te gusta esta? Y ella la escuchaba y me daba gracia porque ella la escucha y ella se meneaba bien poquito, pero se meneaba como si la estuviera bailando.
En
y,
la silla.
En la silla, en el sofá de su casa, whatever. Entonces ella, ¿te gusta esta? Mira esta parte. Y yo más o menos como tengo un nivel de sexualidad interno oculto que no sé usar ni lo uso.
Pues Kiko nunca ha tenido novia.
Exacto. Pues yo imagino como que yo sé que eso se baila y yo sé que eso se puede chichar. Esa es parte de esa música. Entonces ella, yo sentía, yo dentro de mí, lo está sintiendo. ¿Te gusta esa parte? Ponme otra, mira esta. Ah, me gusta. Y entonces hacemos una lista, depende de la cantidad de impros. Ok, pues esta canción, tal artista, de tal tiempo a tal tiempo. Y así se lo enviamos a Diez Predator. Mira, específicamente, artista, canción, esta canción de tal tiempo a tal tiempo. Y entonces, Ruti tenía su coreografía. Yo no decidía, eso sí, la coreografía la decidía ella. Pero ella me decía, ¿cuándo uso el muñeco? Yo, pues, para lo último. ¿Cuándo uso el dildo? Yo, cuando tú quieras. ¿Cómo empiezo, pues? ¿Qué sé yo? ¿Puedes bailar?
Llegó a ser tan popular la participación de Ruti. Ajá. Que en un momento dado empezamos a considerar coger a un auspicio de Frenchy. Como Dios, no, porque mío. Ella va y entonces ellos nos dan algunos chavos y entonces podemos repartir tarjetas como claro. Algún tipo de descuento que con esto entran gratis. Claro. O sea, nosotros estábamos haciéndonos un muñequito. Ajá. Cabrón. Ajá. Ok, pues empezaste en eso, al mismo tiempo estaba haciendo Gente Decente y decide intentar stand-up comedy. ¿Cuándo fue tu primera... o dónde fue tu primera vez... ¿Dónde fue la primera vez que tú te trepaste a hacer stand-up?
Stand-up fue en el primer show de la mezcla en San Juan Chato. Eso existe todavía, ¿verdad? Al lado de Baco, en Río Piedra, San Juan Chato.
Le Chato.
Eso. El primer show de la mezcla fue ahí y eso fue mi primera vez que hice stand-up.
La mezcla es un show que produce gente decente, que juntan a un montón de comediantes de la escena local. Exacto. Y cada cual hace lo suyo.
Exacto. Sketch, comedy, impro, stand-up, todo, música. Pues ahí hice mi primer stand-up en esa primera mezcla. So, hice lo de los cheerleaders, hice lo de los abucheos, hice... conté otra... no me acuerdo qué otra cosa conté, pero eso fueron lo más que yo enfaticé en ese primer stand-up. Los cheerleaders y los abucheos. That's it.
¿Los abucheos? ¿Qué es eso?
Los abucheos es una dinámica que yo hago. Una dinámica que yo hago de que el público, como... yo siempre he sido una persona que ha pasado por un cojón de experiencias malas. So, me alimento... yo pienso que yo... por eso es que algo del caos viene de ahí también. Me alimento de cosas como que negativas. So, yo empiezo los stand-up o los termino con abucheo de la gente. Yo mando a la gente a sustituir los aplausos por abucheo, porque yo nunca he ido a un show que la gente, todo el mundo en colectivo diga ¡bú! ¡Cállate! Nunca he visto eso. Pero si tú estás pagando, tú tienes el derecho de hacerlo. Vas a quedar como un cerdo mamabicho, pero está en tu disposición de hacerlo porque tú pagaste una taquilla. Okay. Pero por modales y por cuestión de ser humano, pues tú sabes que eso no sería bueno para la persona que está allá arriba. Pero yo estoy disponible para eso. Y lo pido, y pido los abucheos y los insultos. Y eso es un tipo de energía. Yo lo tomo como si fueran aplausos, porque es energía igual. Porque los abucheos y al yo mandarlos, pues vienen de una manera straight, directa. Y estoy como que willing a cogerla.
Me acabo de recordar de algo bien cabrón.
¿Qué?
¿Tú te recuerdas una vez que estábamos haciendo un show en Vudú? Estaba súper lleno. Todo en Vudú habían como 3 asientos nada más. Todo el mundo se sentaba en el piso. Exacto. Había gente sentada en el piso y atrás habían como unos sofás que la gente, si se sentaban, no veían el show, sino estaban de pie.
De pie en el sofá también.
Era un criquero de gente, cabrón. Entonces me recuerdo
sofá blanco.
Que un show... porque la gente estaba bien borracha, porque creo que vendían sangría, jarras de sangría en 10 pesos, sí. Una ridícula.
Open bar sangría.
Open bar de sangría, exacto. Y una vez salió una tipa y tú le dijiste, cállate, cabrón. Puta, algo así.
Bueno, es que también, no
esto
sé.
Es un problema craso que hay para hacer comedia. Es esencial que la gente esté callada. O sea, puede haber un alboroto y las risas son bienvenidas siempre, pero la interrupción... siempre descojona cualquier cosa.
No sé si yo estoy si esto está bien, pero yo pienso que el artista tiene su área, el público su área, porque no el escenario y o la tarima es donde uno desarrolla su trabajo. So, a menos que uno diga como entre pata aquí, que hace, mira, pues se sienten acá porque se llena mucho. So, mira, siéntense en esta área, pues. Uh-huh. Pero hay una cierta área de respeto. Y me acuerdo en Vudú, esta muchacha, estábamos en medio de una impro, y esta muchacha se trepa en la tarima y empieza a gritarle a sus panas que estaban en el VIP por atrás, ¡ay, qué sé yo, Carlitos, te amo! A toda boca, y nos quedamos freeze, como que, ¿qué está pasando aquí? La gente como que, ¡cállate! Y ella volvió a gritar, ¡ah, te amo! Y borracha se fue. Entonces yo le dije, yo estaba con Víctor, y le digo a Víctor, mi personaje dentro de la improvisación, dame un break, deja que la vecina puta esta se vaya de mi casa. Entonces ella,
el público hizo así,
fue como que oh shit. Y entonces pues ella reaccionó, estaba en la puerta, reaccionó, ¿qué es la puta? Yo, dame un break. Yo subo la ventana entre comillas de mi casa y yo saco la cabeza, tú cante puta que te caes la boca, que estoy aquí discutiendo con mi marido, que me vas a dar, ven para acá. Entonces ella sube la tarima y ella dice, ¿qué pasó? Obviamente es una mujer, yo no le iba a dar. Uh-huh. Pero si podía, como nosotros no tenemos bouncer, Yo estaba willing a cogerla por el brazo y sacarla afuera. O decirle a otras muchachas, por favor, Ruti, por favor,
encárgate.
Y Ruti tiene una mano pesada. Pero también... Entonces, me acuerdo cuando subí a tarima, yo dije, diablo, espérate, esto... Y la gente como que, traté la propuesta... O sea, yo seguía dentro de la improvisación. Yo como la mujer de la casa, ella entró como la vecina... esa era mi cabeza. Y dije, nena, qué ropa más bella. Empecé a decirle la cartera, que si esto y lo otro. Y empecé a bajarle los humos. y hasta que ella se fue sola.
Sí, es bien raro porque es bien difícil recuperarse. Uh-huh. Cuando algo así bien malo pasa en escena, porque en el momento se arregló. Uh-huh. Pero el público uh-huh. entra como en un mood de... Ah, diablo, espérate,
sí, es una desconexión.
Entonces el público, los comediantes en escena perciben eso y se jode un poco.
Sí, se jode.
¿Cuál otra experiencia te viene a la mente así mala, algo malo que te haya pasado? Ah, ok, yo tengo una.
Ajá.
Ok, Kiko, voy a hablar de esto en una parte. Ajá. Kiko nunca lo había visto pasarla mala en escena. Particularmente haciendo stand-up, que todo el mundo tiene sus noches malas. Todo el mundo a veces fracasa épicamente. Todo el mundo tiene que bregar con algún mamabicho gritándole cosas desde el público. Pero Kiko siempre había tenido un dominio total del escenario y todavía yo pienso que lo tiene. Pero un día teníamos un guiso en Rincón.
Rincón, yo me acuerdo. Llamaron a Teatro
Que Brea. Ya yo había tenido un guiso anterior en Rincón y nos había ido cabrón.
Pero no fue el mismo lugar, ¿o sí?
Fue el mismo lugar. Okay. Lo que pasa es que creo que Lucien estaba embarazada okay. y necesitábamos un sustituto.
Exacto. Entonces me llamaron a mí. Pero entonces, en vez de Teatro Brea presentarse, porque yo, el lugar contrató a Teatro Brea como tal, pero en vez de presentar un sketch o un show regular de lo que hacen ellos, pues decidimos hacer stand-up. Me llamaron a mí, yo dije que sí, vamos a tocar. Pues sube Roy, subo yo segundo, sube tercero Mike y cuarto Chente. So, cuando me toca el lugar, yo no sé, el lugar era como, mala mía para los autistas, pero era como un salón de autismo severo de una escuela pública de Maunabo. Era algo así, o sea, tú dices, ¿por qué están gritando allá adentro?
Lo que pasa es que...
¿Qué está pasando?
No era el lugar idóneo para hacer un show de comedia. ¿Por qué? Porque creo que había un juego también de los Lakers o algo. Ajá, había un DJ con música electrónica. Había un juego, era como un rave mezclado con sports bar.
Había un juego.
Y nosotros íbamos a interrumpir ese rave con un show de comedia.
Digo, estaba el juego. Entonces, pues el tipo decide apagar unos televisores que estaban en el área donde iba a hacer el show y dejarlos en el área de la barra.
Para que la gente te esté exacto. mira, dándote la espalda totalmente.
Exacto. ¿No quieres ver el show? Pues mira para acá. Y me acuerdo que Roy fue el primero. Roy no terminó su stand-up. Roy se bajó. Roy dijo, bueno, pues gente, pues si no se deciden callar, pues yo pues me voy. Él puso el micrófono, la gente ni se dio cuenta, más que unos pocos que habían ahí prestando atención. Yo subo, pues yo empiezo con unos abucheos. So... Yo dije, ok, estos abucheos han sido el único abucheo que de cierta manera me dolió un poco. Porque de verdad la gente no que te quiere ver ahí. La gente quiere joder, beber y ver el juego y yo estoy aquí para hablar con mis panas.
Porque cuando yo me recuerdo haber dicho, coño, qué bueno que Kiko está aquí y va a hacer lo de los abucheos porque la gente va a caer en tiempo.
Y eso pasó. O sea, pasó de que cayeron en tiempo y prestaron atención. Terminaron los abucheos, ok, fine, va, brutal. Entonces empezó a hacer stand-up. Pero ya en menos de un minuto era una jauría. Entonces, yo...
Esa probablemente es la peor experiencia del mundo. O sea, que no, porque no es que no te dejen hacer tu trabajo. Es que tú sientes la obligación de hacer tu trabajo. Porque tú sientes que tú tienes que rellenar un espacio en escena. Uh-huh. Y no hay absolutamente nadie prestándote atención. Exacto. Y hay un alboroto. Y tú te sientes como helpless.
Exacto. Yo me sentí helpless. Pero solamente al yo ver que los que estaban... prestando atención, que eran los pocos que estaban al frente, alrededor del sofá y parado, esa gente estaba prestando atención y esa gente se estaba riendo. So yo dije, coño, aquí no me ha ido mal porque los que están prestando atención se están riendo. Pero esos que están prestando atención son como unos 20 en comparación de unos 82 que están hablando. Y yo estaba como, ¿qué voy a hacer? Pues está esta gente hablando... Y el público demasiado crowd, demasiado alborotoso, que yo tuve que desconectar. Entonces yo bajo del escenario y yo voy a... Y yo, entonces yo me acerco al área de la barra a mandar a callar a todo el mundo uno a uno.
Ok. ¿Cómo tú pensaste en esto?
Es que me encojona. A mí me encanta el caos, pero... No sé, estoy en tarima. Whatever. Y entonces yo, ok, esta gente me está prestando atención, coño. Entonces, pues, me molestó un poquito el hecho de que la gente que está prestando atención no puede escucharme mucho, ni a mis compañeros, porque hay otros hijos de puta, retrasados, imbéciles, que están hablando. Pues dije, pues, mire, yo dije, mira, que se joda, que va a hacerlo, pero que me maten aquí. Pues sí, me van a matar. So, me bajo de la tarima. Entonces, yo, más o menos, mientras hablaba, yo estaba viendo los spots donde venía más el ruido. So, me bajé de la tarima y yo voy a donde ellos, uno a uno. Shh, cállate por aquí. Permiso por acá. Ey, silencio aquí. por acá, por acá, por aquí. Permiso,
que silencio. En este momento, déjame, perdona que te interrumpa, pero en este momento yo estaba afuera, ahora estaba fumando un cigarrillo, whatever, y entro y yo miro el escenario y yo no hay nadie, pero en las bocinas yo lo que escucho es...
Silencio por aquí, cállate, permiso, cierra la boca, permiso por acá, silencio.
Estúpido.
Silencio, y mandé a callar uno a uno y hicieron, se callaron. Me trepo al escenario otra vez. Ok, wow. Y mandé a todo el mundo un aplauso a la gente que sabe hacer caso y sabe obedecerle. Y aplaudieron, qué sé yo, qué rayo. Empecé a seguir hablando y volvimos a la misma mierda. Y volvieron a hablarle, en menos de 2 minutos estaban todos hablando, pero hablando, hablando. Una cosa cabrona. Y después, ¿qué carajo? Ya yo hice mi parte. Que si la barra no me va a pagar, me tienen que pagar porque yo hice mi parte mandándolos a callar y whatever. So, hablamos, hice mi stand-up, terminé.
En verdad, todos la pasamos horrible esa noche.
Sí, sí. Pero lo gracioso es que Chente va a subir, pero ellos no querían ver tampoco a Chente. Ellos querían ver a Fico Fronte.
Sí.
¡Fico Fronte! ¡Ah!
Eso ya no me pasa tanto, pero tuve una época que era constante.
Y entonces Chente tratando de hacer stand-up y la gente como que diciéndole, dándole instrucciones. ¡Mamá bicho, dilo! ¡Huele bicho! Y Chente tratando de hacer sus chistes, sus beats. Y pues tenían que traerse un huele bicho así.
¡Qué malo es!
Para cogerlos.
Hablé de esto recientemente en un stand-up. Qué malo es crear un personaje, independientemente que el personaje sea bueno o malo, uh-huh, pero que pegue y que el punchline de ese personaje sea una mala palabra.
Una mala palabra.
Porque la gente te ve en la calle y lo que te gritan es eso. ¡Huele bicho! Cabrón, estoy con mi mai. ¿Sabes?
Ajá.
Estoy con mi hermana. Y tú me estás diciendo huele bicho. Esta es mi mamá. ¡Maritere, canta de puta!
Ay, que sea Maritere. ¿No? ¿Una vez te pasó?
Sí, una de las parejas. Una ex pareja a mí me dijo: ¡Ese es Maritere!
O sea, que equivalente. Tú le estás diciendo a mi novia que es una puta, ¿verdad?
Y eso es horrible. Okay. Y me molestaba mucho cuando me lo pedían. ¿Sabes? Si yo estoy haciendo stand-up y mi propuesta es hablarte.
Exacto.
Lo que yo quiera.
Mira mi ropa. Mira mi ropa.
Exacto.
Tengo camisa.
Exacto.
Pues eso pasó. Yo creo que ha sido el peor guiso para mí. El peor.
¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia en escena?
Diablo. Mejor experiencia. Te voy a decir individual. De sketch, para mí, ha sido. No sé si decir. Bueno, para mí, el season de la novela, eso es. Sketch y. O el pesebre. Ese sketch como tal, el pesebre. Porque el pesebre fue una idea escupilla de momento, de cantazo. Y yo dije, diatre. Esa idea está bien al garete, pero está tan brutal que olvida de que se joda. Entonces, para mí, el hecho de haber escrito ese sketch, la gente reaccionó como yo pensaba. So, un personaje, un rey mago decía algo y la gente hacía ¡ah! Y María decía otra cosa detrás ¡ah! Y después hacía otro rey mago ¡ah! Y era más arriba, pero la gente estaba willing a escuchar todas esas propuestas dentro del mismo
sketch.
Ese
fue los sketches que se llevaron a cabo estas pasadas navidades.
Ajá.
Pero para que tengan una idea de la falta de respeto que se lleva a cabo. Hace 2 navidades yo escribí un sketch que era de, ajá, un tipo que se le aparecía a Dios. Y él le hablaba a Dios. Ay, pero solamente Dios se le aparecía cuando él se estaba casqueteando.
Eso está el garete.
Entonces, el grupo tomamos una decisión colectiva de, mira, en verdad esto...
Esto está mal.
Esto está mal. O sea, no, esto no podemos hacerlo. O sea, es gracioso, brutal, aprobado, pero no va a funcionar. La gente no lo va a captar. Y yo me recuerdo cuando yo leí tu sketch estas pasadas navidades, yo dije, cabrones, pero... O sea, estamos...
¿Qué carajo es esto?
María, el personaje de María,
ajá,
que lo hizo tu amiga Maurín.
Maurín.
Era la falta, o sea... Algo, una falta de respeto cabroncísima.
Es que yo, cuando escribí María, yo pensé en María como que todo lo contrario que es María, porque Maurín es una muchacha alta, grande, negra. Yo nunca he visto una María negra.
Uh-huh.
Entonces, que solamente se le vea la cara, esta cara negra en este manto blanco y azul cielo, ¿qué carajo es esto? Y Maurín es doble D. Son Dios, y estas tetas naturales, ¿qué es esto? Hablando mal a todo lo que da. Es como que, wow. Y entonces, viendo estos tres reyes magos, pendejos los tres.
Estábamos aborrecidos de estar, no queríamos estar allí.
Aborrecidos los tres porque estamos caminando, llevamos rato, ¿para dónde carajo vamos? Ah, para Belén, sí, a la madre. O sea, llegamos aborrecidos, viene esta cabrona a jodernos por encima, que ¿dónde carajo estábamos? Cabrón, estábamos caminando.
¿Tú te recuerdas de una vez que hicimos un sketch de los reyes también? que estábamos bien emocionados porque un elemento del sketch era usar una pistola. Y esa vez conseguimos, Teatro Breve nos prestó una pistola de salva, es que se dice. Ajá. Que iba a explotar y iba a sonar bien cabrón y nosotros bien emocionados.
Eso fue que los tres Reyes Magos hicieron un intercambio de regalos y uno de los Reyes Magos, el negro, Melchor, creo que es, ¿verdad? ¿Cuál es el negro?
Sí, sí, el Melchor.
Invitó a Santa porque estaba aborrecido de que Santa sea el más glorificado que los reyes. So, los reyes decidimos matar a... Yo decidí matar a Santa Claus.
Exacto, porque tú eres Melchor.
Exacto. So, decidimos matar a Santa Claus, pero... Terminó la yo disparando al aire porque me arrepentí.
No, pero es que... Ok, estamos en escena. Esto fue un sketch que hicimos en Broadway.
En Broadway y en respuesta a
algo. Hace un tiempo. No sé. Okay. Pero me recuerdo que esa vez fue en Broadway. Y estamos en escena. Y yo veo que Kiko me dice así en pleno sketch... Dejé la pistola. No tengo la pistola. Y yo, fuck, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer?
La pistola. No, entonces estaba Luis tirando su línea y yo reaccionando como que, ajá. Pero entre mis dientes, mirando.
¿Qué voy a hacer?
Gente, la pistola.
O tú se lo dijiste a Víctor y Víctor me dijo, Kiko, dejé la pistola. Y yo en ese momento visualizo en dónde está la pistola. Yo digo, la pistola está en el camerino, encima de la mesita.
Entonces
no. A mí, yo pienso por un momento como que salgo ahora, me invento una excusa para salir y buscar la pistola y traértela.
Y Víctor, la pistola no está. Y nosotros tú, Chente, Víctor y yo, estamos como que, ay, y yo veo a Chente en una casa el intento de irse.
Y me la doy cuenta, ¿no? ¿Qué
yo estoy haciendo? Exacto, Chente, y regresa como que, ay, no. Y pues en una, pues ya se acercaba la escena de la pistola. So, yo hice una pistola inventada, e imaginaria. Me meto la mano en el gorro de Santa Claus, saco la pistola, con obviamente no hay nada, y hago ¡pa!
Sí, como si fuera una impro.
Como si fuera una impro. Hay vestuario, hay bebé, hay gorro, pero no hay pistola. Uh-huh. La gente, es como que falta un prop obligado. Pero
Y la gente dice, eso es lo que estábamos viendo. El bullicio que veíamos entre los actores. Exacto. Es que él no tenía la pistola. Exacto. Que es bruto, tenía que ser el negro.
Y me acuerdo, estaba toda desmantelada en el camarino. Que salía el camarino, poner las balas y cargarla. Faltaba todo eso. Pero en cuanto a sketch, esa fue como mi mayor experiencia brutal. En stand-up, mi mayor experiencia... Fueron dos, pero de las dos, la mejor, la de 420, que fue abril 20 del año pasado, que hice el show en el Chori Castro, con Teatro Breve, que me invitaron. Y, pues, no sé, el hecho de que todo el mundo aceptó todo lo que dije y se lo imaginaron, lo vieron. La cosa es que...
Una invitación curiosa porque tú no fumas hierba.
Exacto.
O sea, yo tampoco fumo, pero yo puedo hablar de hierba porque yo he fumado.
Pero yo nunca he fumado. Entonces, la única vez en mi vida que yo fumé marihuana fue en stage con en el show de 420. Y yo estaba haciendo el show y se lo dije al público, como que mira, la primera vez que yo fumé en mi vida va a ser ahora. Y la gente estaba como que, brutal, qué sé yo. Pues se acaba la impro, yo termino con una coreografía.
Se acaba el stand-up.
Termino con una coreografía y bajo una bandeja con un Philly y un lighter. Y la gente estaba muy, ¡wah! La gente estaba gritando un montón. Y entonces pues yo me voy dando, me doy dos cachas de Philly. Y entonces la primera fue como que okay, me metí a la boca y está caliente. Y entonces me doy la segunda, pero esa me la llevé hasta los pulmones, me la llevé. Y yo escucho a gente histérica en la esquina, ya no,
sí.
Basta.
es verdad.
Y yo, pero qué carajo, cabrón, cállate. Entonces, me cagó. Y yo cagado como que, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal?
Ay, perdón, cabrón.
Y yo pensando que el Philly era una pipa, lo prendo el aire otra vez y el Philly estaba prendido. Ajá. Y entonces lo prendo otra vez, porque yo no soy un carajo, pero me doy esa cacha grande y gente en la esquina, ¡no! Y pone las manos en la tarima, en el escenario, como que, ¡no! Como que,
sí, en el Dios teatro mío, lleno.
¡Sáquenlo! Algo así. Yo me doy esa cacha, me la llevo, la boto y empezó a toser, obviamente. Y me estaba quemando la garganta. Y pues, pienso que fue una mejor, porque cuando salgo, el teatro completo está gritando, ¡Kiko!
Fue bien loco porque el sonidista del teatro, Marquito, él tiene algún, yo no sé un carajo de sonido, pero él tiene algún tipo de, alguna cosa que él ve una aguja, y él me dijo que él nunca había visto esa aguja subir esos decibeles. La gente se volvió loca para el carajo. Como que, diablo, este tipo va a fumar por primera vez aquí, al frente de todo el mundo.
En un teatro está grabado, pronto se va a subir, está siendo editado todavía después de un año. Pero pero vamos por ahí. Ese fue como mi stand-up más brutal.
Ok. ¿Y qué tú le recomendarías a alguien que quiera hacer impro, quiera hacer stand-up, quiere hacer reír?
Bueno, primero que consiga primero un trabajo que no tenga nada que ver con esto, porque de verdad que es fuerte, no se puede vivir esto todavía. Se puede vivir, pero te tienes que romper literalmente el culo, y no mucha gente está dispuesta a romperse el culo. Yo me he dado cuenta de mucha gente nueva que entra, que cuando ven la realidad de lo que es hacer un espectáculo, que es chavo, promoción, pa' aquí, pa' allá, utilería, todo, hay mucha gente poco a poco van flaqueando y van fallando, y tú sabes de verdad quién quiere hacer esto. Y que eso va de la mano con las ganas. Pero si quieren hacer comedia, pues búsquense un trabajo. Segundo, desarróllense, busquen dónde se quieren desenvolver, porque no sé si todo el mundo sea bueno en todo. No sé si todo el mundo sea bueno solamente en stand-up, en impro, en sketch. Pero buscar como que, qué sé yo, yo mismo pongo un ejemplo. Yo fui a ver a Lipit, fui a ver obras de teatro, y como que lo más que me llamó la atención fue Lipit. So, empieza por ahí. Y poco a poco, pienso yo que si te vas desenvolviendo, y mientras más energía y ganas le metas a la cosa, la gente ve que tú tienes ganas y tienes esfuerzo, y están dispuestos a contratarte y o a trabajar contigo para llevar esas ganas a su trabajo.
No podemos terminar porque se me olvidó un detalle. Sí. Háblame de tu última experiencia en Sunshine Remix.
Objetivo Remix.
Objetivo Remix.
Pues, Objetivo Remix, pues al yo audicionarle la vez pasada, pues,
ya tú tenías una idea más clara de qué es lo que ellos están buscando.
Exacto. Tengo una idea más clara de cómo es la cosa. No sabía qué estaban buscando, pero yo desde un principio sabía que yo no iba a ganar. Dije, ok, puede ser que yo llegue casi al último, no me veía en los últimos
pero
cinco.
¿Pero no piensas que es contraproducente tener esa actitud?
Claro que sí. Claro que yo tengo una falta mía, que no confío plenamente en mí. Pero sé que mi esfuerzo y mi gana hace que la gente cree en mí. Cuando cree en mí, pues yo creo un poquito más en mí. Pero eso está mal. Se supone que uno crea en ti y ya se acabó.
Ya esta vez, esta segunda ronda tuya en Objetivo, hay varias cosas han cambiado. Ya tú eres un improvisador profesional. Has participas regularmente en dos grupos de sketch e impro. Uh-huh. Has sido invitado a Teatro Breve. Uh-huh. Y has estado en tarima sobre 100 veces. Uh-huh. So, ¿cuál fue el approach? ¿O qué diferencia hubo en cuanto a tu preparación?
Me acuerdo que yo estaba trabajando. Y entonces Danilo se me acerca y Danilo me dice, mira, que vamos a audicionar, que esto y lo otro, me gustaría que fuera. Porque Danilo había ido a SOES y Francis también, otra gente. Y pues como que él quería que yo audicionara, ahora, pues también yo audiciono. Pero ahí me dijeron que era el otro día, yo salgo a las 8 de la mañana y yo no fui a esas audiciones. Y yo pues las perdí. No importa. No me sentí como que, ah, un poquito. Me sentí, ah, pero anyway. Y entonces después Danilo, ahí es que Danilo se acerca donde a mí y me dice, ¿por qué no fuiste a esas audiciones? Y dije, pues porque me enteré el día anterior, whatever. Pues mira, hay otras en Arecibo. Ok, pues. Voy, fui agresivo, audicioné con personajes, me cogieron para la otra ronda.
¿Estabas seguro de que iba a pasar esa primera ronda?
Sí. Bueno, vi los demás, pero dije, me van a escoger, pero no sé si depende de la otra ronda, no sé si me escojan. Cuando vi que la primera fue stand-up, si no me equivoco, nos escogieron a los 20 finalistas, y esos 20 entramos al programa, por decirlo así, a la competencia oficial. Y el primer round fue stand-up. Al ver que el primero fue stand-up, el segundo fue personaje. Al pasar esos dos, yo dije, coño, yo sé que yo voy a llegar a final, pero yo sabía dentro de mí que yo no iba a ganar. Eso yo lo tenía.
Porque eres un negativo de mierda.
No sé si es por eso, pero sí, también eso es un porcentaje de... Pero yo sabía que... Yo sé que yo no voy a ganar. Eso yo tengo bien claro. Pero no, tampoco sabía que iba a ganar el segundo. Yo me veía como en los 6, 5, cuidado si 4. Cuando estamos así en la final, que ya primero, quinto llega Chicle, cuarto llega el de Ponce, tercero llega Jumping, que es el muchacho impedido que está en silla de ruedas, y yo llegué segundo, pues yo estaba con la muchacha, yo se lo dije a ella mismo, si ven el video, yo la estoy agarrando por los brazos y digo, esto es para ti. No, tú vas a ganar. Y dije, no, tú vas a ganar. Y porque algo dentro de mí, yo sabía desde un principio que yo no iba a ganar. pero llegué segundo. Y dije, coño, llegué lejos. De, por decirlo así, de los nenes fue más cómico, porque ganó la nena. Uh-huh. Los nenes fue más cómico y ganó la nena. Pues súper chilling. Que hice ella, que trabaja, y esto es otra experiencia para ella. Yo, a mí me tocará después. Eso fue lo que
no
dije.
Te quedaste mordido.
No, no me quedé
mordido. Pero te destruyó. O sea, porque estar tan cerca, cabrón, llegaste ahí entre los últimos dos.
Me dolió como que eso mismo, como que diatra, yo estaba como que ahí, pero no me dolió porque me estuve expuesto, tengo donde exponerme todavía con eso, ves, gente decente y teatro grave cuando me invite y Lipi también, pues por eso no me dolió, como que me busqué support de mis grupos compañeros, de mis propios grupos y sé que, no sé, tengo la espina dentro de mí que pronto me llamarán, pues llegué segundo y algo harán conmigo, algo tendrán que hacer conmigo si es que están dispuestos.
Sí, porque realmente, yo que te conozco, sé que tú deseaste ganar, no es por la fama ni por salir con Sunshine, es porque un trabajo más seguro del que tú tienes en las tablas aquí, en el guiso acá, en el stand-up que vas a hacer en el rincón.
No.
Salir en televisión es un atractivo. Lo más atractivo, creo yo, de salir en televisión, para ti, igual que lo mismo que sería para mí, es tener un cheque.
Claro.
Y
la exposición.
Una exposición que te permite llenar el espectáculo de teatro.
Claro. Ese era mi norte dentro de la competencia. No era tanto que me conocieran porque yo no tengo ni Facebook, no tengo nada de estas cosas.
¿Por qué no tienes Facebook? Porque Kiko, yo estás súper atrasado, cabrón.
Ya, es que, uno, son dos razones. Número uno, yo no soy una persona del internet. Yo sí veo YouTube, y veo YouTube como 15, 20 minutos y lo apago.
Kiko tiene un... ¿Qué Android tú
un
tienes?
Un Galaxy S3.
Tiene un teléfono, cabrón. Sin embargo, él decide no usar ni siquiera la cámara de ese celular... Y en vez, lo que tiene una camarita disposable de estas de...
Porque eso es magia. Cuando tú no sabes cómo quedaron esas fotos hasta que tú las revelas.
Esa es la chulería para ti.
Sí, eso es magia.
Está bien. ¿Por qué no tienes Facebook?
Porque...
Ni Instagram. Porque ni Twitter.
Nada. Tengo email.
Una persona tan
creativa. Tengo email. Y Outlook,
¿tienes email? Email no cuenta.
Tengo claro email. Que cuenta.
Eso es como decir, tengo seguro social.
No es lo mismo. Okay. Yo estoy en el trabajo, entonces... Uno, porque me evito millones de problemas con el trabajo. O sea, ese problema vino después. Porque yo he visto ya un par de cosas en el trabajo que... Mira, de verdad, con mi trabajo es una porquería y la administración también. Pues, de verdad que no quiero nada tener que ver, que ellos vean ni nada. Sí los han visto porque hay gente que crearon un hashtag dentro de Instagram, ¿verdad? No es Twitter. Y sí, pusieron...
Kiko es diferente.
Kiko es diferente. Hay gente del trabajo que lo sigue y pues se rega la voz. Pero no me evito muchos problemas con eso. So, cuando yo me vaya de ese trabajo, yo me prometo mismo, cuando me vaya y esté casi full time afuera de lo que hago, pues ahí yo abro el Facebook, que es para promo y todo lo demás. Para más nada lo veo. Pero también no lo uso porque yo no soy una persona internetera. Yo no estoy metido en internet todo el tiempo. So,
a mí me da la impresión que tú no tienes internet. Os digo que tú no tienes Facebook porque tú eres como el ultra hipster. Para mí es una persona que en tu mente tú eres muy cool. Como que esto es lo que usan las masas. Yo no voy a hacer esto. Todo el mundo está aquí con el cerebro comido. Y yo no me voy a dejar llevar.
Es que yo lo voy a usar, pero como te dije, como herramienta cuando lo abra. Pero si la gente está esperando que yo suba fotos, porque yo tengo fotos con cojones viejas significativas. Si la gente está esperando que yo suba fotos, si la gente está esperando que yo suba videitos, también jodido. Porque el Facebook yo solamente lo voy a usar para espectáculos. Si quieren ver fotos y eso, bajen para acá si las ven luego de que yo las haga. Tantos reveladas y tantos allí que me falta ponerlas en álbumes y organizarlas más o menos.
Pues muchas gracias por ser parte de Mazacote. Para ver a Kiko, entérense de su espectáculo buscando en Facebook la página de Zoe o la página de Gente Decente. Lo esperamos en algún show para pasarla cabrón. Kiko, gracias por ser parte de Mazacote.
Sí, escuché este hi-fi.
Te quiero mucho, bellezo.
Bye.